Martí, siempre contigo. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 p.m. el partido entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 7 p.m., Cardenales versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo a los que nos sintonizan por Radio Martí a este programa Entre dos ríos. Es un placer darles la bienvenida y también contar con nuestra colega Michelle Sagué, quien nos trae información desde la capital estadounidense en el Buró de Radio Martí en Washington.
El Departamento de Estado norteamericano presentó el miércoles su informe anual sobre la libertad religiosa. El Departamento de Estado ha publicado este informe por 23 años y el mismo incluye a unos 200 países y territorios. El informe para el 2020 dice que el gobierno cubano violó la libertad de religión de manera rutinaria y sistemática. En una conferencia de prensa para presentar el informe sobre libertad religiosa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la libertad religiosa es un derecho humano que está en el corazón de lo que significa ser humano y recordó que ese derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Religious freedom is not more or less important than the freedom to speak and assemble.
Él dice que la libertad religiosa no es más ni menos importante que la libertad de hablar y reunirse, de participar en la vida política de su país, de vivir libre de tortura o esclavitud. Dice que los derechos humanos son todos interdependientes. La libertad religiosa no puede realizarse plenamente a menos que se respeten otros derechos humanos. Dice que cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. Y la libertad religiosa es un elemento clave de una sociedad abierta y estable. Y sin ella, la gente no puede hacer su mayor contribución al éxito de su país. Dice que cuando los derechos humanos se niegan, eso crea tensión y genera división. En el segmento sobre Cuba, el informe dice que el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El reporte del Departamento de Estado menciona que el informe anual de la Organización de Defensa de la Libertad Religiosa, Christian Solidarity Worldwide, concluyó que el gobierno violó la libertad de religión o creencias de manera rutinaria y sistemática mediante detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, amenazas y hostigamiento de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa. El informe también señaló que durante la pandemia de COVID-19, el gobierno confiscó los alimentos que algunos grupos religiosos tenían la intención de proporcionar a los necesitados y que amenazó y acusó a los líderes religiosos de propagar enfermedades. También se informó que los defensores de la libertad religiosa acusaron al gobierno de seguir restringiendo el derecho de los presos a practicar la religión libremente y que hostigaron y detuvieron a miembros de grupos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el pastor de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano. El documento del Departamento de Estado señaló que Christian Solidarity Worldwide informó de 203 casos documentados de violaciones a la libertad de religión en el 2020, en comparación con 260 en el 2019, atribuyendo la disminución a la decisión de las Damas de Blanco de detener su asistencia semanal a la misa católica durante 7 meses debido a la pandemia de COVID-19. El secretario de Estado Blinken señaló que el informe sobre la libertad religiosa 2020 indica que para muchas personas en todo el mundo este derecho todavía está fuera de su alcance.
According to the Pew Research Center, 56 countries encompassing a significant majority of the world's people.
Él dice que según el Centro de Investigación Pew, 56 países que abarcan una mayoría significativa de la población mundial tienen restricciones altas o severas a la libertad religiosa. Por nombrar solo algunos ejemplos del informe este año, él dice que Irán sigue intimidando, hostigando y arrestando a miembros de grupos religiosos minoritarios. En Birmania, los líderes se encuentran entre los responsables de la limpieza étnica y otras atrocidades contra los rohingya, la mayoría de las cuales son musulmanes. Menciona también que las autoridades rusas continúan acosando, deteniendo y confiscando bienes de los testigos de Jehová, así como de miembros de grupos minoritarios musulmanes con el supuesto pretexto de extremismo. Dice que en los tribunales de Nigeria se sigue condenando a personas por blasfemia con condenas a largas penas de prisión o incluso a la muerte. Dice que Arabia Saudita sigue siendo el único país del mundo sin una iglesia cristiana, aunque hay más de 1 millón de cristianos viviendo allí. Blinken también mencionó a China, señalando que criminaliza ampliamente la expresión religiosa y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra líderes musulmanes y miembros de otros grupos minoritarios, religiosos y étnicos. Y en otra noticia de importancia, el miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizó una sesión para abordar la situación en Nicaragua. En la reunión, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente y que el país sigue inmerso en una grave situación.
Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. El diagnóstico sobre Nicaragua y este proceso electoral no es auspicioso. El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de 10 nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, la mayoría de ellos sandinistas, y que se encargarán de supervisar los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. También expresó su rechazo a las reformas electorales suscritas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, que obstaculizan la presentación de candidatos contrarios a Ortega.
Detrás de esta iniciativa existe un claro intento de consolidar el control total del proceso electoral, mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes.
Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, dijo que su país rechaza y condena lo que denominó la injerencia y la continuidad de la intervención en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA, y dijo que su país exige el respeto a su soberanía y autodeterminación. Las elecciones de Nicaragua en noviembre serán las primeras que celebra el país después de una ola de manifestaciones en el 2018 que comenzaron por unas reformas en el Seguro Social y desembocaron en protestas contra el gobierno, con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Y en el Buró de Nueva York, también entre dos ríos, hemos recibido información desde Las Tunas, desde donde nos llega la denuncia que realiza el pastor Joel Demetrios Asprón Morales. En Las Tunas, el pastor Joel Demetrios Asprón Morales fue devuelto a su hogar luego de que se le detuviera durante 2 horas. Fue el periodista evangélico Ricardo Fernández Izaguirre el que dio la alerta luego de recibir una llamada telefónica de la hija del pastor Demetrios. Ricardo Fernández Izaguirre afirmó el alcance que deseaba darle a su información.
Como iglesia lo que hemos podido hacer es orar, pero queremos denunciarlo a nivel internacional.
Ya de vuelta a su hogar, el pastor Joel Demetrios Asprón Morales se refirió cómo acontecieron los sucesos del jueves por la mañana.
Es lamentable lo que ha estado ocurriendo hoy con la iglesia misionera en Cuba. Un allanamiento total, no sé si recibieron video que se pudieron ir poniendo en las redes sociales de lo que pasó. Varios inspectores, según ellos, DTI y policías vestidos de civil allanaron la sede de la iglesia misionera en Cuba con una justificación que debían medir el terreno de la iglesia porque hay un área colindante atrás de la iglesia que debía ser medida. Ellos entraron sin permiso alguno, sin presentarse.
Según el pastor Demetrios, su detención fue para realizarle una advertencia de que las autoridades cubanas le pudieran acusar de actividades ilícitas en el momento en que a diversas denominaciones cristianas a través de Cuba se les imponen multas no solo imposibles de saldar, pero también injustificables, según este pastor cristiano.
Cuando todo el mundo sabe que en este mes y el pasado mes han multado a más de 5 pastores de esta ciudad y han ocurrido cosas que solo la entendemos porque son espirituales y estamos en este momento sufriendo todo lo que el sistema comunista en contra de la iglesia de Jesucristo pueda estar haciendo. Más adelante estaré explicándole todo lo que pasé en ese momento allí. Otra carta más de advertencia que nos hicieron y todo lo que ha ido pasando hoy.
El proceso para irrumpir en su hogar se realizó sin tomar en consideración las precauciones necesarias para evitar la propagación de la actual pandemia, denunció el pastor Joel Demetrio.
Han violado nuestro domicilio, han allanado nuestra vivienda en una pandemia donde también puede venir una propagación de epidemias.
El pastor Demetrios dijo que su intención jamás ha sido la del protagonismo, pero que él no puede permanecer silente y cómplice ante la injusticia.
No queremos nosotros ser quizás el ejemplo o queremos ser los cabecillas, como ellos dicen, de Cuba, pero tenemos que decir la verdad lo que pasa en esta nación. Si ellos no multaran a los pastores, si ellos no hicieran todo lo que ellos hacen, ellos no se buscaran que nosotros dijéramos la verdad. Porque solo por decir la verdad, solo por pensar diferente, te haces enemigo de un sistema sanguinario y de un sistema que quiere destruir no solo la iglesia de Jesucristo, sino la humanidad. Yo doy gracias a todos los que se conectaron, todos los que escribieron, todos los que estuvieron en contacto con nuestra hija, todos los que estuvieron en contacto con todo. Nosotros no violamos nada. Esta propiedad es una propiedad con todo legal, tiene orden de construcción, tiene proyecto, así como las propiedades de diferentes pastores que han sido multados en esta semana.
El pastor Joel Demetrios también tomó la oportunidad para dirigirse a las autoridades cubanas.
También quiero informarte a ti que me estás viendo y al mundo para que sepa, a Díaz-Canel, que sé que ve esto, a Caridad Diego Bello. Llegamos a un consenso y un acuerdo que no pagamos más multas. Joel Demetrio, el apóstol Demetrio, el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, estoy dispuesto a ir a la cárcel si me ponen otra multa. En lo que va de mes hemos pagado más de 9,000 pesos de multa. ¿Hasta las cuantas? ¿Hasta las cuantas va a seguir la arbitrariedad? ¿Hasta las cuantas va a seguir el abuso? ¿Hasta las cuantas van a seguir violando y llenando los domicilios privados de los seres humanos? ¿Hasta las cuantas? No estamos dispuestos a pagar ninguna multa más. No le vamos a pagar ninguna multa injusta a más nadie. Estamos dispuestos a ir a la cárcel. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel.
El pastor en Las Tunas, presidente nacional además de la Iglesia Misionera en Cuba, también habló en términos muy personales sobre cómo ve el sistema comunista.
El sistema comunista es del diablo. Lo único que hace es oprimir a este pueblo. Lo único que hace es maldecir a la sociedad, destruir a un pueblo. ¿Por qué no dejan construir a las personas que no tienen una vivienda? ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no dejan que las personas puedan tener una propiedad, una casa para vivir? El problema es contra la Iglesia de Jesucristo. El problema es contra aquellos pastores y líderes que se levantan a decir la verdad en esta nación. Como dice el oficial del DTI, que tengo un expediente grande, lleno de cosas. Sí, ese expediente lo tengo de tantas mentiras que han puesto sobre mi vida.
El presidente nacional de la Iglesia Misionera en Cuba afirmó que el recinto de su hogar es privado y por ende lo calificó y defendió como inviolable.
Porque no estoy de acuerdo. Y para que lo sepa, Planificación Física, la Seguridad del Estado, el DTI, el partido y el gobierno, no se abren las puertas de mi casa nunca más para recibir un inspector ni un policía. Que entren a golpes, que entren arbitrariamente, que entren como ellos saben entrar a las propiedades. De ahora en adelante no se le abre más la puerta. No se les recibe más en este lugar a los dictadores que maltratan, que humillan a la sociedad. Esos tres inspectores que lograron entrar a la propiedad a la fuerza, que ahí por ahí está el video, deben de ser juzgados por violación de domicilio, porque violaron y allanaron nuestro domicilio sin nuestro consentimiento. Ahí está el video cuando yo lo estoy sacando para afuera, que salgan de mi propiedad, que no los quiero en mi propiedad. Hay otro video que van a estar saliendo en esta semana donde estamos firmándole a ellos las multas a los pastores. Y en varios videos estoy yo diciéndole hasta las cuantas. ¿Hasta las cuantas vamos a seguir? Hoy son 2,000 pesos de multa, mañana 3,000, pasado 4,000. ¿Hasta las cuantas?
El pastor Joel Demetrios dejó entrever las fisuras que de hecho existen y han manifestado algunos de los agentes que llevan a cabo las instrucciones de superiores al no estar de acuerdo con ellas.
Hay inspectores de esos que culpan a la Seguridad del Estado. Ellos mismos dicen que quien los manda es la Seguridad del Estado. Que ellos no quisieran más problemas con la Iglesia. Que ellos no quisieran venir acá. Pero la Seguridad del Estado los presiona para que ellos vengan. Entonces doy gracias a Dios por todos los que se conectaron. Doy gracias a Dios por todos los que se preocuparon por nosotros. Ya estoy aquí en casa. Ya estamos aquí nuevamente. Ya estamos aquí para que Dios nos fortalezca y nos dé fuerza para resistir y poder continuar. Que Dios nos ponga un corazón perdonador para también perdonar a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos humillan, a aquellos que nos ofenden. Que Dios nos dé ese corazón perdonador como cristianos que somos, como pastores, para poder perdonarlos a todos.
Joel Demetrios Asprón Morales responsabilizó a las autoridades cubanas que envían a inspectores a realizar la labor de acoso y humillación al ciudadano e hizo énfasis en la necesidad de reconciliación a través de la fe de la sociedad cubana.
Lo que pase sobre mi vida a partir de este momento, como siempre lo he dicho, yo responsabilizo a ellos, porque esos mismos inspectores dicen que son enviados por ellos. Que ellos son los que los obligan a que vengan a la iglesia, que vengan a nuestras vidas, a ponernos multa. Se llama hostigamiento, persecución religiosa. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por todos los que se preocuparon, gracias a todos los que llamaron a la casa, gracias a los pastores y apóstoles que también vinieron y se personaron a dar el apoyo a mi esposa y a mi hija. Aquí estamos, más tarde seguiremos en contacto. Estamos vivos y seguiremos vivos, pidiendo a Dios por la libertad de Cuba, que no sea más patria o muerte, sino que sea patria o vida. Que Dios le bendiga a todos.
El acoso al pastor Joel Demetrio Sasprón Morales no es más que la tergiversación de la justicia en Cuba, afirmó el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos.
En Cuba nos encontramos a un estado no solamente de indefección total, sino que las víctimas son encarceladas y detenidas, mientras los victimarios son no solamente respaldados, sino obviamente enviados por el sistema.
El hostigamiento al pastor Joel Demetrio Sasprón Morales es muestra del acoso generalizado al religioso independiente en Cuba, afirmó el pastor Yonar Barroso, quien destacó que en torno al pastor Demetrios, los eventos en su hogar ocurrieron justo cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgaba su informe sobre la libertad religiosa a través del mundo, que incluía también la situación en Cuba.
Este acoso pues forma parte de un acoso generalizado de violaciones a las libertades religiosas. Incluso no nos parece coincidencia que esto haya sucedido, el hecho más reciente, el 13 de mayo, precisamente el día siguiente, después del cual el Departamento de Estado presentó su informe sobre el estado de las libertades religiosas en el mundo en el 2020, en el cual un sendo capítulo dedicado a Cuba ocupa parte de su espacio y en el cual son reflejadas violaciones como las que han tenido lugar contra ministerios como el de Demetrio. Por lo tanto, esto no nos parece casual, sino que nos parece una respuesta de la dictadura en Cuba a este informe presentado por el Departamento de Estado.
Muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Sagué. Nuestro agradecimiento al pastor Mario Félix Yonar Barroso, así como al pastor Joel Demetrios Asprón Morales y también a nuestra productora y colega Patricia Martínez. Por hoy le saludamos al estimado radio oyente quien nos sintoniza por Radio Martí y nos acompaña en este recorrido noticioso. Aguardamos poder seguir brindándole información desde Nueva York, Entre Dos Ríos, su servidora Carmen María Rodríguez y para Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. Alimentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores. El no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura, y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.